La mañana digital.
La mañana digital, aquí está la sintonía a esta hora, compartiendo la buena música. Nos acompaña el doctor Hugo Reyes, especialista en cirugía pediátrica. Él es consejero nacional del Colegio Médico de Valparaíso. Hablamos de nuestra quinta región, hablamos de la necesidad también, doctor, y lo hablábamos fuera del micrófono, de transmitir a los jóvenes más información. O sea, tengo entendido que hay proyectos que se está pensando en incorporar también en las salas de clase algunos talleres, ramos, en fin, donde ya vamos educando a los más pequeños desde los primeros años.
Así es. Bueno, estamos trabajando, puedo decirlo, con el senador Chaguán en un proyecto ambicioso que es incluir la salud en la educación tanto como prebásica, básica y secundaria, ¿ya? El elemento educacional es tal vez uno de los condicionantes más fuertes que pega en los resultados en la salud de nuestra población. Por tanto, creemos que de aquí a unos cuantos años deberíamos tener incorporado en el currículum de nuestros estudiantes lo que es el manejo de la salud. Manejo de la salud, por ejemplo, en lo que es alimentación. Recordemos que estamos cerca de un 30% de nuestros niños con obesidad. Después tenemos el manejo de la educación sexual. Tenemos el manejo de un sinfín de elementos que tenemos que preparar a nuestros futuros ciudadanos de este país en lo que es el manejo de su autocuidado. Eso es lo fundamental.
Muy bien. Así que es importante que se pueda llevar a cabo este proyecto, que es muy necesario, ¿verdad?
Así es.
Bueno, doctor, siguiendo con las cirugías pediátricas, yo me recuerdo cuando niño la abuelita de repente nos decía: no levanten esos cajones, niño, porque no hagan mucha fuerza porque le va a salir una hernia. Y así era. Sí. Hablamos de las hernias también.
Bien. Otra de las consultas frecuentes del cirujano pediátrico es la hernia inguinal. ¿Ya? La hernia inguinal en el niño, a diferencia del adulto, es la persistencia de un conducto que normalmente se forma durante el desarrollo, durante la vida intrauterina, ¿ya? En su etapa de desarrollo, cuando el testículo desciende en el varoncito o cuando un ligamento desciende en la mujercita, necesariamente en el desarrollo tiene que formarse un conducto. Este conducto entre el séptimo y el noveno mes de gestación tiene que entrar en involución. Cuando no involuciona, tenemos una hernia en un niño. Ahora, lo habitual es que cómo se le presenta o qué tiene que preocuparse la mamá. La mamá se tiene que preocupar si le aparece una pelotita o una hinchazón en la región inguinal en la niñita o en la región inguinoescrotal en el varoncito. ¿Ya? Eso es habitualmente el diagnóstico lo puede hacer la mamá porque es un aumento de volumen, una pelotita que aparece y desaparece. ¿Ya? Eso es razón suficiente como para consultar a la brevedad con el especialista. ¿Ya? La hernia no tratada a tiempo nos puede llevar a algún desastre de tipo de compromiso o ovárico en la niñita o del testículo en el varón. Por lo tanto, la consulta tiene que ser a la brevedad. ¿Ya? Eso es lo que tiene que preocuparse la mamá. Habitualmente pasa inadvertido el aumento de volumen, en otras oportunidades va acompañado de dolor y las mamás se dan rápidamente cuenta y hacen la consulta pertinente.
Perfecto. Ahora, ¿la hernia se puede dar en caso, por ejemplo, de esfuerzo físico?
Muchas veces, bueno, no primero... está claro. Sí. La mayoría de las hernias se presentan durante los primeros meses de vida, ¿ya? Pero de repente la hernia se presenta o aparece a los 3 años, a los 8 años, habiendo estado presente. Pero hay elementos en que hay un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, cuadros de tos en que aumenta violentamente la presión intraabdominal, en otros casos en que el niño es constipado, también hay un aumento de la presión intraabdominal y ya se evidente la hernia y, por supuesto, algún ejercicio. Pero no es lo más importante. Lo más importante son o un cuadro de tos o un cuadro de constipación que aumenta la presión intraabdominal y aparece el aumento de volumen que nos permite el diagnóstico.
Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿toda hernia, o sea, siempre tiene que operarse?
En la hernia inguinal, sí. Diferente es la situación de la hernia umbilical.
Claro.
¿Ya? La hernia umbilical habitualmente obedece a que el anillo umbilical en el recién nacido es muy amplio, ¿ya? Pero tiene hasta los 2 años para mejorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida, en los primeros meses, la musculatura abdominal en el bebé no la utiliza. Sí, cuando se empieza a sentar o cuando se incorpora y se para, ya se desarrollan los músculos del abdomen y eso hace que el anillo umbilical vaya disminuyendo de tamaño y habitualmente uno habla de hernia umbilical después de los 2 años de edad.
Ya, después de los 2 años de edad. Ahora, ¿podríamos hablar también de la fimosis, por ejemplo?
Sí, por supuesto.
Para que nos cuente y la gente que nos está escuchando pueda entender.
Ya. La fimosis o la estrechez prepucial es aquella situación en que la mamá no puede descubrir el glande del bebé. Uh-huh. ¿Ya? Se estima que en Chile más o menos el 1% de los varoncitos tienen una estrechez que tiene indicación médica de cirugía. Perdón. Esta cirugía habitualmente se efectúa de los 3 años, de los 3 años en adelante. ¿Ya? Ahora, hay toda una historia y una connotación que tiene que ver con ribetes históricos de la circuncisión. ¿Ya? Está en la Biblia, ¿ya? Está en algún versículo, está detallado, ¿no es cierto?, cuando reciben las tablas de la alianza y se le indica, ¿no es cierto?, a Abraham que debe circuncidar a todos los varones, ¿ya? Y de hecho el pueblo hebraico lo hace, ¿no es cierto?, en el 7º-8º día, lo hace como por religión,
claro.
¿Ya? En los años del siglo, a mitad del siglo pasado, en Estados Unidos se operan a los bebés varones al momento del nacimiento, ¿ya? Lo típico es que nazca un bebé varón en Estados Unidos y salga de la clínica junto con su mamá con el bebé varón circuncidado,
¿ya?
Esto fue tomado de la observación de que la mujer del hebreo rara vez tiene enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y esto, con el correr de los años, fue ratificado y sobre todo fue en África, donde había un porcentaje inusitado de SIDA, específicamente de SIDA. El grupo OMSIDA, ¿ya?, el grupo de la Organización Mundial de la Salud, que se dedicó a manejar SIDA,
¿sí?,
hicieron hace ya bastantes años estudios de circuncisión sobre adolescentes, ¿ya? Un grupo se circuncidó y otro gran grupo no se circuncidó y se dejaron pasar años, como 10 años por lo menos, y volvieron a examinar y a ver qué había pasado con estos niños circuncidados. Y la conclusión, que fue publicada ya el año 2002, es que los niños circuncidados tenían un 60% de protección contra SIDA, ¿ya?
Sí,
así que eso ha hecho que cada vez se circunciden más hombrecitos, y en nuestro país es mucho más que el 1% el que se circuncida, y fundamentalmente pensando en que les va a mejorar mucho su vida de adulto, su vida sexual de adulto, y van a mejorar en no tener a su pareja con enfermedades de transmisión sexual y de SIDA.
Okay, ¿ya? Ahora si un niño no le pueden hacer esta operación, por ejemplo, cuando grande va a presentar, ¿qué otro tipo de problemas aparte de poder contagiarse o transmitir enfermedades de este tipo sexual? Yeah.
Cuando no se circuncida, el principal problema es el aspecto higiénico. En la etapa de adulto, ¿ya?
Yeah.
Y que se va a acompañar de balanitis, que es la inflamación del prepucio, ¿ya? Así que la recomendación es que si tenemos un bebé que tiene, que la mamá no puede descubrirle para hacerle su aseo al bebé después de los 2 años, porque hay una protección natural en nuestro lactante, en nuestros niños, habitualmente tienen una estrechez que es fisiológica, que es normal, que es como de protección. Pero ya pasados los 2 años, si no logran visualizar el glande en toda su extensión, es prudente que consulte.
Ahora, la operación es delicada. En este minuto hay familias que nos escuchan, que a lo mejor están pensando llevar a su hijo al doctor, es una operación que tarda mucho en su recuperación. ¿Qué nos puede decir al
respecto? La operación es una operación que se puede hacer de con carácter de ambulatorio.
¿Ya?
Es muy simple. Hay que recordar que en las tribus africanas esto se hacía con un machete, ya se colocaba un ungüento de hierba y el niño salía corriendo al bosque y volvía sin problema, ¿ya? Y a propósito de circuncisión, quiero relatarles una historia de todo esto que hay en la circuncisión, sobre todo lo que pasaba en los tiempos de los faraones, ¿ya? Los sacerdotes se dieron cuenta de que se le morían los esclavos, ¿ya? Y se morían fundamentalmente en caquexia, con un enflaquecimiento extremo y orinando sangre, ¿ya? Entonces, en una sabia decisión, los sacerdotes egipcios decidieron circuncidar a sus esclavos, ¿ya? Lo que paró radicalmente esta muerte de sus esclavos, ¿ya? Esto se ratifica en una de las guerras mundiales, cuando el ejército inglés está en el Cairo. Ellos, los soldados, tenían prohibición de bañarse en el río Nilo porque se infectaban.
Se infectaban.
Claro, entonces si querían entrar a las aguas del Nilo, tenían que entrar con un condón que en ese tiempo era de cuero, ¿ya? Con el correr de los años se descubrió que en el río había un parásito que se quedaba en el prepucio, ahí en el pene, y después ascendía y llegaba a los riñones y le condicionaba el problema que habían descubierto los sacerdotes en el antiguo Egipto, ¿ya? Así que hay toda una historia. Ahora, cuando uno analiza la historia de la fimosis, se encuentra que también en los países de la Mesoamérica, por ejemplo, la circuncisión, cuando Colón llega, encuentra que hay nativos que están circuncidados. Claro, ya habían algunos pueblos nuestros nativos de la Mesoamérica que circuncidaban a sus hijos en dos condiciones. Uno era como una ceremonia de fertilidad de la tierra, ¿ya? Para la producción de sus alimentos, y lo otro era en el salto de cuando era circuncidado el varón, era porque saltaba de la vida de adolescente allá adulto, a la sociedad, a su sociedad. Así que la verdad es que hay una cantidad de historias de la fimosis, ¿ya? Hay una historia de la descircuncisión, ¿ya? Si ustedes recuerdan en el David de Miguel Ángel, ¿ya? En el Renacimiento, el David no está circuncidado. Cuando él era de extracción judía, debió haber estado circuncidado. Claro. Y él no está circuncidado. Lo que pasa es que en todos los cuadros, Rubens, entre otros, en todos esos cuadros, en los desnudos, los hombres no están circuncidados, ¿ya? Y la explicación que se da es que cuando se hacía las olimpiadas, los atletas iban desnudos, ¿ya? A participar. Y era inaceptable que hubiera algún circuncidado entre los atletas, ¿ya? Tanto fue así que esos antiguos cirujanos en Grecia inventaron una descircuncisión para aquellos varones que iban a participar y que tenían circuncisión, y una operación bastante compleja, pero eso fue en el Renacimiento.
¿Y tenían que extraer piel de otros lados?
No, hacían, de la misma piel del prepucio, hacían unos alargamientos, unos colgajos, y trataban de arreglar la situación para que este ciudadano griego que quería participar de la Olimpiada pudiera hacerlo.
Ahora, doctor, una última pregunta porque ya estamos en la hora. Si una persona no fue operada cuando pequeño y hoy día ya es adolescente, ya es un hombre grande y ha tenido dificultades tal vez en las relaciones sexuales, en fin, ¿puede operarse?
Sí, por supuesto. Y los urólogos de adultos lo hacen incluso con anestesia local, ¿ya? Es un poco bastante más incómodo que operarlo de pequeño. ¿Por qué? Porque hay una carga hormonal que condiciona erección y situaciones que hacen poco llevadero el postoperatorio de una operación de circuncisión en un adulto. Por eso la recomendación es que sea, ojalá, si es necesario, alrededor de los 3 años.
Ya, pero una persona que no se ha operado puede vivir sin problema, cuidándose bien.
Sí, por supuesto. O sea, si alguien no está operado y... Pero va a depender un poco del grado de estrechez que tenga, porque de repente hay estrechez que son... Que sí necesitan sí o sí ser intervenidos.
Claro.
Sí.
que genera algún tipo de heridas, tal vez, en fin. Sí. Bueno, doctor, ha sido un gusto haberlo tenido con nosotros. Un tema muy interesante, sabemos que hay mucho más. Y en otra oportunidad podríamos hablar de la salud de nuestro país, hablar de las inversiones que se hacen en infraestructura. ¿Estamos preparados para atender a tanta gente? En los proyectos que se vienen. O sea, hay mucho tema aún que el Colegio Médico también nos puede aportar.
Pero por supuesto, estamos aquí disponibles para cuando ustedes lo digan, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, queremos agradecer al doctor Hugo Reyes, especialista en cirugía pediátrica. Él es consejero nacional del Colegio Médico y de nuestro Valparaíso. Para toda la gente, un saludo muy especial para quienes nos escuchan en todas las señales de Digital FM. Hasta aquí nuestro espacio. Muchas gracias.
Listo. Muchas gracias por la invitación.
Ok, nos separamos un instante, pausa, y ya estamos junto a ti en Digital FM.